Hola amigos, bienvenidos a este programa dominical que hacemos con Álvaro Salas para darles a ustedes algunos pocos segundos de cine y todo el resto de otras cosas. No siempre nos vamos para otro lado, pero en fin, da lo mismo, esto es una conversación y las conversaciones no son exposiciones académicas. Vamos donde nos lleva el recuerdo, la palabra, lo que sea. Pero el espinazo de este programa es el cine y hoy día teníamos pensado partir con del cine chileno, que es mucho más que lo que ustedes quizás han visto en los últimos 5, 10, 15, incluso 20 años. El cine no se inventó en los 80 o 90, el cine chileno partió a principios del siglo XX, y hay mucho cine que luego se ha olvidado, nunca se supo que existía, y que sin embargo tuvo un momento dado, y aquí tengo anotado un montón de cosas, un momento de qué sé yo, cómo les dijera. Fíjense ustedes que el año 55, para darles un dato nomás de los muchos, un gran productor, realizador que se llamaba José Bor, que tú debes haber conocido, Álvaro, quizá, en 1955, o sea, yo ya había nacido, creo que también Álvaro había nacido, hizo una película que se llamaba El Gran Circo Chamorro, que fue distribuida por la Columbia Pictures. ¿Quién sabe de eso? ¿Quién sabe que por esos mismos años se fundó el Instituto Fílmico de la Universidad Católica? ¿Qué sé yo? ¿Quién conoce o quién sabe que un gran especialista, un sacerdote jesuita, don Rafael Sánchez, fue un teórico del montaje, que es una parte fundamental de hacer cine, y escribió un libro que se llamaba Montaje Cinematográfico y Arte del Movimiento, que todavía se usa en diversas escuelas de cine en Latinoamérica? Y podría seguirles nombrando un montón de cosas más, de instituciones, de organizaciones, de agrupaciones de directores, productores de cine, coproducciones chileno-mexicanas. En el año 57, Cabo de Hornos, dirigida por Tito Davison, que fue director en México, se convirtió en un director en México. Y podría seguir, no los quiero latear, pero les quiero simplemente decir que hubo mucha actividad. Se fundaron instituciones, se hicieron películas, y de todo eso prácticamente nadie sabe nada, todo se desvaneció. ¿Por qué? En parte por la desidia nacional, siempre dejamos caer las instituciones, no hay perseverancia. En parte porque la inundación del cine norteamericano dejaba muy poco espacio para el cine chileno. La gente no iba a ver las películas chilenas. No sé si tú te acuerdas, tú has recordado seguramente más de alguna vez que incluso tiempo reciente, cuando entrevistan a alguien en la televisión porque acaba de hacer una película, el hombre le insiste a la gente que vayan al cine a ver la película, que no sea solamente una función debut y despedida, como se dice. Y la película entonces queda desfinanciada y no hay capital para seguir, y él vuelve a morirse todo y vuelta a partir de cero. Esa es la que yo he visto a lo largo de mis años.
Hay mucha gente que dice, bueno, quiero gastar en el cine, mejor voy a esperar que la den en la tele. Y esperar que pase un tiempo y en algún momento empiezan a dar en la televisión. Pero déjame volver un poquito a la introducción que hiciste cuando dijiste que el espinazo de este programa este domingo iba a ser el cine chileno y que de repente nos desviamos del tema. Yo me entretengo mucho leyendo los comentarios de la gente cada domingo y me causó mucha gracia un señor que dijo: pucha, estuve toda la hora esperando que hablaran de Valparaíso, y esta vez no hablaron. Hay gente que nos critica que nos pegamos mucho rato en Valparaíso, y el domingo pasado creo que le hicimos mención, y hubo gente que iba esperando que habláramos de primer cuerpo. Oye, y segundo, yo también anoté algunas cosas, porque yo no soy un cinéfilo, no he visto todas las películas, pero yo con el cine chileno encontré que era mucho más atrás, fíjate que dice la información, que después de 1895, cuando partió el cine en Francia, obviamente estamos hablando del cine mudo, un año después empezó en Chile, y la primera película chilena fue de Manuel Rodríguez, de un director, Adolfo Osso, pero tan antiguo, obviamente mudo, pero tan antiguo, de 1800 y tanto, y que después en la década del 20 fue la época de oro del cine chileno, donde se hicieron unos 54 largometrajes, insisto, películas mudas. Y ahí fue El Húsar de la Muerte, que hasta el día de hoy lo mencionan los especialistas en cine, de Pedro Siena. Y lo que me llamaba la atención es que la información dice que el público en esa época se arreglaba para ir al cine, era como que iban a la ópera, y la gente, creo que lo comentamos una vez, que se ponían sus mejores pilchas, como decía mi abuelita, para ir al cine Y siento que en el cine entraba y apagaba la luz y no te veía nadie más, pero era todo un acontecimiento en esa época ir al cine. Y
Absolutamente.
después viene toda la época de las películas que nombraste tú, que fueron hasta el día de hoy, son mencionadas por los especialistas, por los cinéfilos que han seguido el cine chileno.
Fíjate que esa costumbre de ir al cine bien vestido, todo, yo la conocí, tú también tienes que haber conocido también en los cines de centro de las ciudades, los cines de Chan Numerá, era así, los rotativos era otra cosa, pero uno iba, los cabros íbamos endomingados, como se decía entonces, o sea, con un ternito, éramos como unos adultos en miniatura, con la corbatita y todo. Las señoras se arreglaban, los caballeros obviamente. Bueno, la gente en esa época andaba bien arreglada o tratando de estar bien arreglada en cualquier parte. Si uno ve fotos de la ciudad, de las calles, de fotos, por último, estas fotos que uno tiene en un álbum, ¿eh? De familia, fotos de escenas de despedida de un colega al banco, cosas así. Me acuerdo haber visto muchas fotos de esas de mi mamá. Todo el mundo está absolutamente de formal. Esto de ir a una comida o ir al cine o incluso ir a la oficina con un así de cualquier manera era imposible. No existía esta especie de uniforme. Por lo menos yo no sé, ahora la gente no salgo mucho a las calles, pero recuerdo que en un momento dado en Chile el uniforme del vestuario era el blue jean. Todo el mundo, mujeres y hombres, jóvenes, con blue jean, blue jean, blue jean, todos uniformados completamente. Eso era absolutamente inconcebible en esos años. El Pecosville, como lo llamaban en esa época, era para los cabros, chicos nomás. No, a algún adulto no se le habría ocurrido ponerse un blue jean. Todo el mundo andaba de terno, con corbata. Y se iba al cine de esa forma, era todo muy formal. Y volviendo al cine chileno, hay unos ciertos lugares en la internet que estaba buscándolos aquí precisamente en mi libro, porque sé que en alguna parte lo puse, donde ustedes pueden encontrar un stock de películas chilenas que las pueden ver. Y para ratificar lo que está diciendo Álvaro, lo que estás diciendo tú, en el sentido de que se hicieron muchísimas películas, muchas de ellas, tú sabes, se convirtieron literalmente en peinetas después. El celuloide las botaban, las películas no habían cuidado, y se convertían en peinetas, o sea, se usaba el material, el celuloide, para hacer otra cosa. Y muy pocas películas se han rescatado, pero están en estos lugares. Yo recuerdo que hace un par de años, más o menos tres, cuando estaba escribiendo este libro que es el que estoy viendo ahora, este de Matiné en una noche, yo recuerdo haber visto una o dos de estas películas de estos años, mudas, y leí detalles sobre el estreno. Había una película, que no me acuerdo en este momento el nombre, que se filmó en Viña del Mar. Y el productor, el actor, el director, gente toda que desapareció completamente. Tú buscas referencias en Google, no encuentras nada, como que no hubieran existido. Y en el momento en que se estrenaron esas películas, se creyó que Chile estaba entrando al gran mundo del cine y que esto iba a ser como un cambio en la historia del país. Y a la semana, la película estaba ya en rotativos de provincia, dando bote, y luego se olvidó al director, se olvidaron a la actriz, que era una mujer muy bonita, el actor, todos desaparecieron en ese lugar de nunca jamás, donde en Chile echamos a todo el mundo. O sea, bueno, nosotros estamos condenados a lo mismo, sobre todo tú, que eres mucho más conocido y famoso que yo. Estamos condenados a desaparecer como que nunca hubiéramos existido, como que lo que hicimos no valió nada. Y todas esas películas que tú mencionas, Manuel Rodríguez, El Húsar de la Muerte, nadie sabe de ellas.
Total.
O sea, los especialistas nomás, los eruditos, qué sé yo, los curadores de museos cinematográficos, pero el público en general cree que el cine chileno empezó con el rumpi. Esa es la verdad, ¿no?
Oye, no te quería interrumpir porque he aprendido cosas increíbles. Oye, Fernando Villegas, de verdad, no tenía idea que te miraban hecho peineta. O sea, cualquier uno, no puedes, a lo mejor no sabes, se ha estado peinando con el chacal del agua el toro, no tenía idea que te pasando a veces. ¿Ah?
Exactamente.
Oye, terminaban en eso. Oye, yo me llamaba la atención que cada vez que veo fotos o imágenes antiguas del Chile de esos años, del 20, 30, yo decía, ¿por qué la gente se vestía todo de gris? Y no, es que las fotos y los videos son en blanco y negro, entonces no se ven colores. Y lo otro que me llama la atención, y creo que nadie te lo pregunté, todos los hombres usaban sombreros.
Así es.
Todo el mundo estaba con sombrero.
Todo el mundo. No sé, existía...
No sé cuál era la razón, la sombrerería de las vidas. Súper bien entonces, porque era como elegante, era como de ser caballero andar con sombrero. Cosa que hoy día cada vez se usa menos.
Ahora fíjate
y que... ahora con el famoso jean, perdona, para cerrar con la parte de vestuario, que entró tanto el blue jeans que después quedó como el nombre... Y la gente después salió de otros colores y decía, me compré un blue jean rojo espectacular, sí. O un blue jean verde. Si es blue jean, tenía que ser azul. Ahora ya es jeans, porque hay distintos colores, bueno, pero de verdad. Y a propósito de la peineta, no sé si de los Pecosville tenían un bolsillito aquí al lado, el costado externo de la pierna, que era para guardar la peineta. Una peineta que tenía forma de pescado. Bueno, yo estoy pegando un viejazo, pero más o menos.
Qué rasca.
Era rasca. Ahora, pero en el colegio, oye, en el colegio, cuando te formaban el día lunes, te revisaban, a mí me pasaba en el liceo, yo estoy en el liceo 3, acá en Valparaíso, no sé si tú sabes que yo estudié en Valparaíso.
Sí, me he enterado.
No sé por qué te lo dije una vez. Oye, a uno le revisaban, si primero, mira cómo cambian las cosas. Primero te revisaban las orejas, si las llevas limpias. Te revisaban si ya hay peineta y si ya hay pañuelo. Que el pañuelo de higiene hoy día es lo más antihigiénico que existe.
Sí, me imagino, una cochina. Algunos oye, chicos maleos de esa época, los chicos malos, me acuerdo que usaban ese bolsillito de la peineta en forma de pescado para poner una cortapluma. Esos eran los chicos malos. Eran los tipos que uno al mismo tiempo supuestamente los temía y los admiraba y andaba como a la cola de ellos para no convertirse en blanco. El sombrero, a propósito de eso, tú en tu ciudad, en Valparaíso, porque entiendo que usted es de Valparaíso, ¿no? Por último, yo creo que todavía está, espero que esté. La última vez que fui a Valparaíso, había una, que fue el año 2000, bueno, hace unos pocos años, había una sombrerería, se llama Voronoff, que está casi frente al Congreso, en la avenida, ¿cómo se llama esta? La avenida
Pedro Mont.
En la avenida Pedro Mont. Y nosotros fuimos, yo estaba tomando notas para este libro que finalmente ya te voy a contar en qué va, en esa época. Y entramos, y yo estaba con unos amigos, y yo me compré un sombrero, me he comprado dos veces sombrero ahí, los tengo y los uso de vez en cuando. Y yo le pregunté a este señor, lo mismo, porque tenía la misma curiosidad tuya, ¿cómo puede existir, le dije yo, una sombrerería cuando nadie usa sombrero? Y me dijo, está equivocado, don Fernando, me dijo, porque está empezando a usarse de nuevo. Y gente de provincia, especialmente gente del campo, viene por lo menos una vez al año a comprarse su sombrero nuevo. Y mirándome alrededor, me he dado cuenta que debido al tema del sol, que es muy destructivo, tú sabes, del cuero es peligroso la luz del sol hoy en día, hay un número de gente, no muy grande, pero hay un número de gente, entre los cuales me incluyo, que cuando hay sol se pone el sombrero para salir. A mí me empieza a arder al tiro la cabeza, siento, a ti te debe pasar lo mismo.
Con mayor razón.
Y el sombrero está reviviendo. Entonces existía, y existe, espero, esta sombrerería Voronoff. Y el gallo me explicó por qué se llamaba Voronoff. Y resulta que el hombre que inició este negocio en Valparaíso en los años 20, 27 creo que era, le puso Voronoff, porque en esa época estaba de moda un doctor ruso, de ese apellido, que... le inoculaba a gente con plata que quería rejuvenecer sangre de mono, ¿podéis creerlo? O suero, o alguna cosa de la sangre del mono, con la teoría de que iban a vivir más. Entonces él dijo, voy a poner una sombrerería con el concepto de que estos sombreros son muy duraderos, y por eso le puso Voronoff.
Ah, pero es un apellido igual.
Bueno, sí, es un apellido. Así que espero que esa sombrerería exista todavía, porque la próxima vez que vaya a Valparaíso, no hay las horas de poder ir a darme una vuelta por Valparaíso. Espero cuando salga por Santo Goza, Avenida Argentina y doble por Pedro Mon, espero poder estacionarme frente a su sombrerería y comprarme otro sombrero. Así que si por casualidad el dueño, no me acuerdo cómo se llama, está mirando este programa o algún amigo conocido, díganle que mantenga abierta la sombrerería a la espera que llegue el hueón del Villegas a comprarse su sombrero.
Ya te voy a decir, primero que nada, cuando dobles de Avenida Argentina, Pedro Mon, siempre mira hacia la derecha, porque ahí
está la sombrería.
Pues si miras a la izquierda está el Congreso, y sería sí, otro programa. Y déjame darte la buena noticia que Voronov, bueno, ahora está cerrado porque está todo el comercio cerrado, pero Voronov todavía existe y se ha dedicado a vender, ya, antes era puro sombrero, pero siempre cubriendo la cabeza, pero boinas,
Ah,
jockey, otro
sí.
tipo, todas las cosas que usan y todavía se usa mucho la gente de verano, de verdad, porque cubriéndose el sol. Mi hermano menor, Ramiro, usa un cucalón, estos que usan los cazadores, los que iban de safari. Esto que son redondos, se cubre toda la cabeza, porque también tiene muy poco pelo, mi hermano, pero se usa mucho el sombrero. Como decía un filósofo, el sombrero es fundamental. Es fundamental.
Claro. Bueno,
Pues ya nos quedamos para ahí, y de
volviendo,
Vilcabre nos
sí, no,
podemos,
no, no tiene
llegamos al,
remedio,
podemos
no tiene
salir, qué
remedio.
terrible.
Bueno, y a propósito del cine chileno, se han hecho varias películas sobre Valparaíso o situadas en
Sí, por lo
Valparaíso.
pronto.
Algunas se hicieron famosas, algunas las hicieron incluso directores extranjeros. Y a mí nunca me parecieron muy interesantes esas películas como conocedor de verdad del Valparaíso de verdad, porque yo me siento medio porteño. Porteño honorario, por lo menos, daba mis largas temporadas que pasaba allá. Nunca me parecieron esas películas muy auténticas porque me daba la impresión que era caricatura. O sea, cuando una ciudad se empieza a mirar el ombligo, o sea, empieza a reflexionar sobre sí mismo, por así decirlo, deja de ser auténtico, es como una persona que se mira mucho rato al espejo. Entonces, esas películas en que a título de escopeta tenía que aparecer el ascensor subiendo y bajando, o tenía que aparecer la ropa tendida al viento frente a la bahía. Todo eso está bien, esas cosas ocurren, pero cuando se convierten en objeto como enfáticamente de contemplación, miren, aquí está la ropa al viento en Valparaíso, oh, Valparaíso, ya me parecía todo eso una caricatura, una cosa poco auténtica. El Valparaíso, ¿verdad? No se mira al ombligo, creo yo, y ese cine se miraba al ombligo todo el tiempo.
Ahora es que digamos una cosa, para que los cineastas puedan demostrar que realmente están en el lugar que están mostrando y no es una imagen falsa, tienen que mostrar los lugares emblemáticos. Y eso pasa con Valparaíso, si no mostráis ascensores o ropa tendida flameando, o no sé, pues y no es Valparaíso. Tú veías una película estará filmada en Francia, si no muestran la Torre Eiffel, no creí. Entonces, yo creo que son símbolos de cada ciudad. Por
Sí,
eso, a mí
pero
lo que me
hay
molesta mucho
grado,
de las
hay grado.
películas.
A mí me parecía que exageraban un
Sí.
poquito. Yo te entiendo lo que estás diciendo y es cierto que tú, pero una cosa es que de reojo, por así decirlo, en la película los personajes usan el ascensor o van al Muelle Prat o Molo Prat, como le decíamos nosotros en esa época. Y otra cosa muy distinta es estar haciendo tanto énfasis como si Valparaíso consistiera solamente el Muelle Prat y los ascensores. No, pues bueno, no es eso. Valparaíso es otra cosa.
El
Y
Wander también.
bueno, esa es la parte mala, no nadie es perfecto, digamos. Oye, a propósito de eso, permíteme hacer un recuerdo del Estadio Playa Ancha. Yo sé que esto te va a gustar. El Estadio Playa Ancha para mí es una cosa muy, muy, muy directa en mis experiencias porteñas, porque en algún momento yo iba a la casa de mis tíos, que vivían en el Cerro Alegre. Y mi tío en algún momento de su azarosa vida como periodista y como tantas cosas que hizo, era administrador del Estadio Playa Ancha. Sí, señor. Entonces, o
¿En qué
tenía un
año?
cargo relacionado con el Estadio Playa Ancha. Entonces íbamos mucho. Nos dejaban entrar en cualquier momento, en un día de semana, en el verano, a pelotear, a hacer cosas. Recuerdo una exposición industrial, ASIVA se llama, Asociación de Industriales de
Sí,
Valparaíso, que hizo
sí.
una exposición de sus cosas en el Estadio Playa Ancha, en el recinto del Estadio Playa Ancha, no adentro de la cancha, sino aquí en el recinto. Y nunca me voy a olvidar que ahí vi por primera vez una maqueta de lo que iba a ser una cosa que todavía no se hace. Y te estoy diciendo que esta cosa de ASIVA debe haber sido el año 60, cuando mucho. El tren variante La Dormida entre Santiago y Valparaíso, que todavía
Ah,
de vez
sí.
en cuando sale como proyecto. Y entonces aparece unos cuantos fines de semana, aparece en esas revistas, magazines, los diarios, el proyecto, y después se olvida hasta los próximos 20 años. Y nunca se hizo. Entonces tenían un trencito a cuerda que hacía la variante comparado con un trencito que iba por el trayecto que ya nadie ya no está usándose. El trayecto que iba a subir a Enrique Mey y toda esa cuestión. Nunca se hizo. Y Para mí Playa Ancha es el estadio, unos clásicos porteños que fui una vez con mi primo y el Everton perdió y además nos estábamos vestidos de verano y cayó una lluvia espantosa, fue un desastre. Nunca me voy a olvidar de eso. Y Playa Ancha para mí es casi como una ciudad aparte de Valparaíso, ¿eh? Está tan al extremo sur, está como en un cerro, es un cerro en el fondo, una
Sí,
elevación.
puede ser. Es
Corre el
enorme.
viento ahí, corre el viento ahí como en
Sí.
ninguna otra parte de Valparaíso. Bueno, en Valparaíso siempre hay viento, pero en Playa Ancha ya te voláis literalmente, ¿eh? Te voláis. Pero a mí me gusta eso y me gusta lo que se ve, el mar, la bahía, la distancia, el estadio. Es muy interesante Playa Ancha. Y no sé si se ha hecho alguna película que esté ambientada en Playa Ancha. Yo no recuerdo ninguna, pero capaz, pum, capaz.
Algún porteño de informarnos de eso. Me voy a quedar con dos cosas. Los playanchinos dicen que ellos viven en la República Independiente de Playa Ancha.
Exacto.
Y Playa Ancha realmente ya es una ciudad aparte. Tiene todo banco, tiene estadio, todo.
Todo, todo, todo.
El estadio hoy
Absolutamente.
día se llama, el estadio hoy día se hizo un homenaje y
Elías
me gustó
Figueroa.
mucho, que fue en vida al gran Elías Figueroa. Se llama el estadio Elías Figueroa Brander. En homenaje al más grande jugador que hemos tenido, que siguió sin fanatismo, creo, y para mucho el mejor de la historia del fútbol chileno. Y me gusta que fuera en vida, porque normalmente son homenajes póstumos que le hacen. Y pasaste, pero muy rápidamente, gente, que ese día que fuiste tú, Everton perdió, no dijiste con quién. Pero
Creo que con
recordarlo.
Unión Calera.
Y déjame decirte que yo, bueno, como banderino, voy de antes de nacer, voy al estadio. Y cuando digo lo de antes de nacer, es verdad, porque mi mamá acompañaba a mi papá, que era más fanático que yo, y mi mamá embarazada de nosotros, esperándonos a nosotros, a mi hermano mayor, iban acompañados. Entonces, yo soy banderino antes de nacer. Cuando digo eso, parece una exageración, pero digo que el estadio últimamente, como fue de los más antiguos, también de los primeros, las tribunas de la galería eran súper anchos los asientos.
Sí.
Uno se podía hasta acostar, entonces estaba mal diseñado. Hoy le pusieron butacas y ya con eso solo ya entra
Pero
el doble de público
ese
al estadio.
estadio tiene un defecto fundamental que no sé si lo han corregido, yo creo que no, y es que el diseño arquitectónico, las tribunas, quedan muy lejos de la cancha,
La
quedan con
galería queda
una distancia tremenda, ¿no es
las
cierto?
galerías detrás de los arcos quedan muy lejos, porque el
Muy
estadio tiene vista,
lejos.
claro, queda muy lejos.
Oye, fíjate que a propósito de ese partido que perdió el Everton con Wander en esa tarde de miércoles en Valparaíso, con una lluvia que nos terminó de joder la jornada, estábamos precisamente en esa galería y el arco opuesto, que en esa época en el Everton lo defendía un Ricardo Contreras, un arquero que algunos evertonianos deben
Gran
recordar, que era muy bueno y sobre todo volaba maravillosamente. Esa tarde voló todo el tiempo, pero igual le entraban las pelotas al arco. Me acuerdo que estaba tan lejos el arco que yo no podía creer que esto fuera un estadio de fútbol. Dije, pero si había que haber traído un telescopio para ver, digamos, increíble.
Sí,
Esa era la
de la
época
galería,
en tu
perdona que te interrumpa,
equipo.
perdona, de la galería, que perdona que te interrumpa, al arco contrario, deben haber habido, no sé, unos 300 metros,
No
400
tanto,
metros,
pero
¿sí?
unos 200 metros fácil o 150 metros fácil. La cancha son 100 metros, ¿no? Más o menos. Así que agrégale unos 30 por lado, 40, no, unos 200 metros mínimo. Pero es un estadio bonito, ¿eh? El diseño es bien como de la arquitectura de los años 30. Y tratemos de
¿Vas a
ordenar.
hablar del estadio? ¿Vas a hablar del estadio en tu libro de Valparaíso?
Sí, pues. Y voy a hablar de ya está escrito, está en proceso el libro. Y hablo de esa tarde en el estadio.
Nefasta.
En el estadio Playa Ancha, esa tarde nefasta en que perdimos, y volaba para allá con Chedi, y volaba para acá con Chedi, la pelota entraba y entraba. En esa época, en tu equipo jugaba un brasilero, Haroldo, creo que se llamaba.
Pedro Haroldo de Barros.
Ese, me acuerdo, creo que era volante. Jugaba también un arquero, ¿cómo se llamaba?
Juan
Bueno,
Olivares Marán.
sí, ese tipo se aburrió toda la tarde porque no llegó nunca a la delantera, así que se quedó dormido apoyado en un poste. Una tarde espantosa. En esa época en Everton jugaba Rómulo Betta, jugaba Ricardo Contreras, jugaba el negro Manuel Rojas, que era un delantero muy bueno, pero
Muy
lento
bueno.
y medio como flojo, pero cuando estaba en el área con la pelota era letal, era muy bueno. Ahí jugaba Leal, creo, otro jugador, era el número 10,
Rodolfo Leal,
el
bueno.
chico Leal. jugaba en la defensa del Everton, que esa tarde dieron la hora, el Lolo González, que era, me acuerdo que nunca he visto un defensa que cuando cabeceaba una pelota para rechazar, la pelota le quedaba ahí mismo al bote, saltaba, era un tremendo medio, saltaba, cabeceaba y la pelota, nunca le vi rechazar con la cabeza lejos, sino que la pelota quedaba ahí mismo. Y jugaba un defensa que se llama de apellido Martínez, no confundir con Chicomito Martínez, era un defensa, el gallo más cochino que he visto en mi vida. Mi madre decía que ese tipo tenía que haber echado a la cancha con un mandil de carnicero, porque achero, pero a pesar de eso nos hicieron la boleta esa tarde, lamentablemente.
A esos jugadores le decían estoperoles con sangre. Déjame decirte, para que los evertonianos no nos tomen tan mala, voy a decir que tenían un puntero izquierdo, se llamaba David Henry.
Ah, muy bien, eso, fue muchos años.
Mucho. Le mando un saludo porque es exalumno del liceo donde estudié yo. Y cuando en los clásicos porteños, que ahora se viene pronto a todo esto, lo marcaba Manuel Canelo. También le mando un saludo, que es un banderino que nos ve los días domingos. Y la dupla, la gente esperaba ese duelo porque se pegaban, pero oye, además que la televisión no tenía todas las cámaras que tiene ahora. Es decir, era en la cámara en medio del estadio y se podían la jugada. Oye, antes los jugadores se pegaban codazos, tiraban escupos, la sientan porque no los pillaban. Pero eran, se sacaban chispas esos dos jugadores.
Como decía,
déjame nombrar tu estadio, pero brevemente, el Sausalito, que es uno de los estadios más lindos que hay en Chile. Sí. Y yo creo que en Sudamérica, porque tiene la vista preciosa, está en el estadio, ahí el mar, está ahí una laguna al lado, está ahí lleno de árboles, pero en fin, curiosamente tiene un problema, que es el único estadio en Chile, no sé si es el único, no quiero equivocar, que está en dirección hacia, ¿cómo se diría?
Este oeste.
No, está hacia el mar, entonces, la mayoría, y ahí siempre los equipos cuando eligen el lado, y hay sol, siempre eligen, para cagar al rival, sí. El arquero queda con vista, porque muchos goles se han hecho porque no ven la pelota, porque quedan de frente al sol, y siempre están esperando que baje para que el partido ya sea más parejo.
Sí,
normalmente los estadios tienen la otra dirección para que no moleste ninguno de los dos.
Hay otra característica curiosa del Sausalito, que supongo que sigue igual, que en la galería oeste, o sea, la que da al lado contrario del mar, hay una ladera de un cerro. Entonces, sí. Tú puedes ir a instalarte ahí gratis y ver el partido como si estuvieras sentado en ese sector de las graderías.
Bueno, la barra que se instala ahí se llama Los del Cerro.
¿Sí?
Porque esa parte no la conoces. Se partido gratis antes, porque se bajaba por el cerro y se instalaba ahí con...
Yo me acuerdo, yo hace muchos años que no voy al Sausalito a ver fútbol. En la época en que iba mucho, iba semana por medio cuando jugaba de local Everton, iba a la casa de mis tíos que ya estaban viviendo en Viña en ese momento, y íbamos al estadio con mi primo, un gran evertoniano, le mando un saludo a Eduardo Gaete, y en esa época todavía sobrevivían unos hinchas del Everton que eran muy viejos, gente que probablemente más o menos la época de mi madre, que eran unos viejitos que estaban siempre sentados con un play, aunque estuviera el sol a todo chancho, pero era muy divertido estos viejos, porque yo me acuerdo, uno de ellos, venía avanzando un delantero de Everton que era muy rápido, no me acuerdo quién era, no era David Henry, era algún otro, pero venía avanzando por la banda derecha, entonces hubo entusiasmo, porque era un contraataque, la defensa del equipo rival estaba retrocediendo, pero estaban fuera de posición, y venía corriendo, entonces el viejito empezó a gritar, ¡métete, métete, métete al área! ¡Métete, métete, métete! Y cuando el gallo iba llegando cerca del palo al córner, como para hacer el centro, se enredó y se le fue la pelota, el viejo se enojó, ¡métete los cinco dedos en la raja, weón! Perdonen los señores espectadores, pero este es un programa para adultos. Sí. Yo me caí, casi me caí en la gradería, en la risa, pero el viejito lo hubieras visto, casi se levantó, métete a lo negro en la rata. Bueno, esos viejitos deben estar todos muertos. Casi estamos muertos nosotros, imagínate esos viejitos. Y yo no sé cómo es la onda de la barra del Everton ahora. Y a propósito de película, después que yo, el Chicomito, estuve viendo algunos videos en YouTube de partido, y había uno que fue bastante famoso, digamos. Everton jugaba de local contra Santiago Morning, creo, justamente contra Santiago, contra el Chaguito, y partió Everton haciendo el primer gol, y después el Chaco hizo 3 goles seguidos. 3-1 perdiendo, miércoles. Y al segundo tiempo, ataca a Everton hacia el arco donde le da el sol en la cara a los arqueros. Y foul contra un delantero de Everton, sirve el tiro libre Chicomito Martínez, gol, 3-2. Después otro ataque, otro tiro libre, sirve Chicomito Martínez, otro gol, 3-3. Y finalmente un ataque y hace una pared con otro fulano. Y Chicomito Martínez, que era un tipo muy tranquilo, muy frío, entra al área y con una elegancia increíble y una frialdad increíble manda la pelota al otro rincón. Y ganamos con 3 goles de Chicomito esa tarde increíble. Estamos perdiendo 3-1, ganamos 4-3. Es un partido del año 73, 74. Fue famoso. Yo creo que todos los evertonianos de mi edad se deben acordar de ese partido, que fue increíble. Fue la tarde del Chicomito. Y a propósito, esto lo digo a propósito de cine, porque esto está grabado y ustedes lo pueden ver en YouTube, ese partido increíble. O sea, los goles nomás. Lo transmitieron en UCB Televisión, tenía un programa de fútbol que
goles.
Partidos de Everton cuando había terminado el partido. Entonces, en las tardes, cuando yo sabía que Everton estaba jugando, no ponía la radio, no ponía nada, no quería saber nada, quería para mí ver el partido como si estuviera en el estadio. Y ahí me encontré con ese partido increíble, me acuerdo cómo saltábamos con mi madre, que evertoniana toda la vida, y gritábamos, no lo podíamos creer que habíamos salido 3-1 ganando 4-3. Ahora, yo sé que todo esto no tiene nada que ver con el cine y nos van a
alegrar. Para que veas que hay cierta hermandad entre Wander y Everton, pese a toda la rivalidad,
sí, claro,
de que como el estadio Sausalito tiene mayor capacidad que la de Playa Ancha, para Wander tiene gratísimos recuerdos de Sausalito, porque la última vez que salimos campeón en el 2001, casi toda la campaña, la segunda rueda, Wander la jugó de local en Sausalito, porque era tan buena, estaba jugando tan bien Wander, acarreaba tanta gente que se nos hacía chico el estadio, entonces empezamos a jugar en Sausalito local y salimos campeones, salimos campeones de Santiago el último partido, pero toda la campaña la hicimos en Sausalito. Y una vez también subimos, estábamos en segunda división, que ahora se llama primera vez, y subimos a primera y salimos esa vez del estadio, a Santalla, muy buena el estadio. Y había un hincha del Wander, pero ojalá que no lo esté viendo, que tenía un problemito, no tenía cuello, era así, ¿eh? Entonces cada vez que había una jugada peligrosa, él se paraba a reclamar, y tapaba a los que estaban atrás, pues entonces había un córner, y decía, ahí viene el gol, y se paraba, tenía... Entonces nos dejaron, hasta que uno le dijo, siéntate, pues no sé. Pues, ¿cómo no sé? Dice que le decían el no sé, porque era... Sí.
Ahí está ya muy buena. Hay tallas muy buenas del fútbol.
Era así, decían el no sé, no, el público, especialmente el público del boxeo, también tenía tallas muy buenas, y gente que abuelo reírse, era muy... El no sé, bueno, que tapaba toda la jugada.
Oye, pero... espérate, que hay otra talla del fútbol muy buena, que esta vez la viví personalmente en el Estadio Nacional. No me acuerdo qué año fue, pero era un amistoso entre, creo que era el Colo-Colo y el Santos. ¿Eh? Santos con Pelé.
Santos, sí.
Y parte, se inicia el cotejo, como decían los redes, se inicia el cotejo, y como a los 5 minutos del primer tiempo... Colocó lo marca un gol. A los 5. Y un gallo empezó a gritar, señor, la hora, señor árbitro.
Oye, yo alcancé a conocer a trabajar con Tito Fuyú en el Canal 13. Y Fuyú también tenía otro sentido del humor. Y contaba una vez que vino un equipo argentino a jugar a Chile, un amistoso también. Y el número 8 de argentino se llamaba Sebastián Ameal. Así se llamaba.
Así
es. Eso no es broma. Y lo cambian en el segundo tiempo, y ahí arrepoca, y el partido estaba refogado, y la gente estaba aburrida, y empezaron a echar talla. Hay cambio en Argentina, dice, sale el número 8, Ameal, y la gente dice, ¡huevo, chino! Sale Ameal, puta, qué manera, rey.
Oye, no, hay talla. Hay una, no sabes tú si hay cosas que pasan, de verdad, ¿eh? Que no son tallas del público, sino que los jugadores. El año 62... Y esto nos permite volver un segundo al cine. Marilyn Monroe, una gran actriz, muy preciosa, muy simpática, y yo creo que protagonizó la película, la comedia más divertida de todos los tiempos, que se llama Una Eva y dos Adanes, que si ustedes no la han visto, se la recomiendo. Trabajaba ahí Tony Curtis y Jack Lemmon también, ese trío. Una película increíblemente divertida e ingeniosa. Bueno, el año 62, como ustedes saben, se murió la Marilyn Monroe. Se murió, ponte tú, en la semana, un viernes, un jueves. Y el domingo había una sesión doble en el Estadio Nacional y jugaba la Unión Española con no sé qué. En esa época, Bonorino Holanda era el capitán del equipo. Y entonces viene la ceremonia con el árbitro, la monedita al aire y la. Y entonces el Honorino Lande le. Y ya iba a tocar el pito, el árbitro, para iniciar el cotejo, como decían, el juego, como dicen ahora. Y Honorino Lande le dijo: momento, momento, le dije, ¿y el minuto de silencio? ¿Qué minuto de silencio? Pues si se murió la Marilyn Monroe, le dijo. Oye, y lo echó. Esta es la echada más rápida de todos los tiempos en Chile, yo creo, en todas partes. O sea, antes que se moviera la pelota, ya había un jugador echado. Echó a Norino Holanda, le pareció una insolencia. Por eso, no sé. Lo echó, y nadie le entendía. Oye, nadie le entendía que el partido no había empezado, no se había movido la pelota, y Norino Holanda se fue de la cancha. Lo echó, por echar esa talla. 10 minutos de silencio por la Marilyn Monroe. Dijo,
lo echó por eso.
Lo echó por eso.
Humor. Oye, sentido. Antes de volver al cine, la última anécdota, hay mucha gente que sabe que yo durante 3 años fui el locutor interno del estadio Díaz Figueroa, donde estadio Playa Ancha, el que da la formación de los equipos, porque sí. Yo ya me estaba metiendo la onda radial y todo. Y la persona que trabajaba antes, que en paz descanse, se llama, ya no me acuerdo el nombre, me dijo que bueno, Alvarito, que me podía reemplazar porque el centro delantero Wander en esa época se llamaba Sergio Nichiporuk,
¿Ah? Sí, me acuerdo.
Y el tipo, la gente esperaba el día domingo, que era la formación de los equipos, porque a mi amigo le costaba y lo pronunciaba siempre mal, y se cagaban de la risa. Y él ya le daba, se ponía nervioso, el sábado una noche no dormía pensando, y el día le dije, mira, pero mire, compadre, ensaya la semana, di Nichi, de lunes a miércoles, y de jueves, viernes, di Poruk. Entonces después lo contáis y dice que Sergio Nichiporuk, y me llamó por teléfono el domingo en la mañana, mira Alvarito, mira, Sergio Nichiporuk, viejo, claro. Sergio Nichiporuk. Y vino a empezar el partido, y en el precalentamiento en el camarín se lesionó Nichiporuk y entró Juan Pérez.
Oye, a propósito de eso, déjame contarte. Oye,
y no jugó Nichiporuk.
Yo voy a contar una anécdota más o menos parecida que me contó mi madre. Una vez fue, trabajaba de contadora en el Teatro Municipal. Esto un poquito antes que yo naciera, el 47, por ahí. Entonces, de vez en cuando se representaban obras de teatro en el escenario. Y en esta oportunidad la compañía que iba a presentar tenía un problema con uno de los actores. Era un actor secundario, no tenía que ser una cosa muy importante, así que decidieron buscar un actor aficionado y llegaron a este fulano, que era un actor aficionado, para que era, el papel era muy simple, él estaba en una pieza, dentro de una vivienda, y abría, qué sé yo, un closet, una puerta, y había un cadáver, y tenía que decir, Dios mío, un muerto, y eso era todo, y después no, nada más, incluso desaparecía de escena. Pero el gallo se puso nervioso y a actuar, fíjate, en medio de una compañía, en el Teatro Municipal, y practicaba también, Dios mío, un muerto. Y bueno, llegó el día del estreno, el tipo estaba pálido, ¿entendís tú? Tuvieron que hacerle poco menos que masaje y compresa en el camerino para que saliera a actuar, pero salió finalmente escena, pero por Dios que estaba nervioso. Entonces, cuando llegó el momento, abrió la puerta y dijo, ¡chucha, un muerto! Imagínate, era una hora de teatro seria, ¡chucha, un muerto! Entonces, el teatro cayó en risa y se acabó la función. Tú comprenderás que no podía seguir después de eso, en medio de la risotada, se deshizo.
Oye, nosotros lo estamos pasando súper bien, real, pero me quiero que Los auspiciadores están súper
bueno, nerviosos. Bueno, voy a mencionar algunos. Qué bueno que me lo recordaste. Me hace llorar de la risa esa historia del chucho. ¿Cómo estaría el chucho? Bueno, amigos, no se pongan nerviosos que ya llegó el chocolate.
Ah, ya.
Bueno, no olviden que estos son unos chocolates exquisitos que hace una familia serbia, pero chileno, tienen origen serbio, qué sé yo. Y estos chocolates son muy ricos, vienen aquí me queda el último, a propósito, señores de Bombón, este es el último. Miren, son todos de chocolate con distintos adornos, con formas diferentes, con rellenos distintos. Está bien, está muy rico. Y usted los encarga y se los llevan a la casa. No olvide que el chocolate no solo es un excelente alimento energético, no le haga caso a los nutricionistas que siempre están amargándonos en la pepa. Comiste chocolate, pero ¿cómo se te ocurre? Coma chocolate, tampoco se trata que reviente comiendo chocolate. Son exquisitos, vienen en estas cajas que le acabo de mostrar. También vienen en otra presentación, que es un saquito de celofán con bombones más grandes, más gordos que estos, muy ricos, y se los llevan a la casa. Así es que, bombón, estimado amigo, ahí están los datos.
Ahora. Deja para el final los chocolates. No puedes seguir hablando.
No. Es que para que la gente vea que son ricos.
Ah, ya está. Ya.
Ahora, si usted tiene una pyme, como yo, por ejemplo, y creo que tú también, ¿no? Tú tienes una pyme, tú tienes una pequeña empresa, ¿no?
O sea, sí, pero
empresa,
cada
empresa.
Más, cada vez más pymita, pero igual es pyme.
Es una pyme del momento mismo que tenés que pagar impuestos y hacer todas las cuestiones legales. Bueno, llegado a ese caso, cuando uno inicia una empresa pequeña, Álvaro tiene una, aunque sea mínima, yo también, aunque sea, casi hay que verla con un microscopio electrónico para distinguirla, pero igual uno tiene que hacer los mismos papeleos que una empresa grande. Los impuestos, que las cotizaciones, que los honorarios, que la cuestión es un enredo. Para quienes se sienten abrumados con eso y que no están dispuestos a adquirir un tremendo programa de esos que usa la General Motors a lo mejor para manejar su asunto, CAME, estimados amigos, CAME es una empresa que se dedicó y que produjo un software especialmente hecho para pymes. Súper sencillo de aprender, toma en cuenta todos los elementos que requiere una pyme. Es de pequeño tamaño, el código, llamémoslo así, le cabe en cualquier computador. Bueno, ahora luego los computadores tienen mucha memoria, así que no hay problema. Súper fácil de usar y se lo arrendan a usted. Hay planes desde 15 UFs al año, o sea, un poquito más de una UF al mes. ¿Cuánto está la UF? ¿30 lucas? ¿35 lucas?
No sé, en este minuto.
Bueno, por esa cantidad, usted se le solucionan los problemas, va a poder tener la oficina literalmente en el bolsillo. Súper sencillo, se va a evitar problemas que resultan por no saber usar bien los programas o por no usar ninguno, y entonces uno tiene después problemas con impuestos internos y es una lata. Póngase entonces en manos de CAME, CAME, ahí están las direcciones para que se contacten con ellos. Y ahora viene la música, estimado Álvaro, por si tienen la guitarrita usted ahí.
Bueno, siempre la tengo a mano.
Le voy a pedir que me afine, por favor, en mi tonalidad favorita.
¿Cuál es?
Sol mayor.
Mira.
Ya, la Academia de Música de estimado amigo Patricio Mercedes Quintena le ofrece a usted cursos online de canto popular y lírico, piano o teclado, o sea, un órgano eléctrico, etc. Bajo eléctrico, guitarra acústica y eléctrica, y educación de la voz, si usted es un locutor, por ejemplo, tiene que hablar mucho, hay que también tener la voz bien educada para que no salga un sonido desagradable, para que no se le echen a perder las cuerdas vocales, etc. Estas clases las ofrece online, no tiene que ir a ninguna parte, no tiene que moverse, no tiene que coexistir con otras personas que pueden estar ya. Además, las clases online son mucho más buenas. Así que clases de música online, el sitio de Patricio es higienaproducciones.com, vamos, amigos.
Qué bonito el tono de sol.
Y con eso terminamos el primer bloque. Voy a dejar el otro para más ratito. Dos más me quedan. Estábamos...
Oye, antes, ¿sí? Un paréntesis antes de volver al cine chileno. Déjame volver.
Estábamos nombré
hace un par de domingos atrás que yo era fanático, me encantaba. Fue uno de mis primeros amores imposibles. La actriz Diana Rigg, que hacía de Matilde en Los Vengadores. ¿Te acuerdas de ella? Que era muy linda. Claro. Falleció esta semana, a los 82 años. Que también hizo un papel muy importante en The Game of Thrones, que, yo no la, que es muy famosa ahora.
Pero no. Mira, qué curioso. Fíjate que ayer nomás, vi, no sé cómo llegué ahí, vi una entrevista que le hicieron a Diana Rigg a propósito de que estaba actuando en The Game of Thrones. Y habló de lo que significa ser actor, actriz. Y me pareció muy bien, que estaba muy buen estado de salud, muy vívida, hablaba bien, no tenía problemas. ¿Qué le pasó?
Pero es a los 82 años, parece que fue era un cáncer que acarreaba hace algunos meses ya, y a los 82 años contó, pero no fue coronavirus ni nada de esto, pero fue una tremenda actriz, muy linda ella en la
Sí.
época. Sí, lo más famoso, o sea, lo más con lo último que hizo fue esto, lo que Game of Thrones, pero yo me recuerdo mi adolescencia cuando veía Los Vengadores con Patrick Magnee, Diana Rigg, era ella, Emma Peel, que era muy simpática, muy linda. Falleció a los 82 años.
Una edad
Mucho,
como.
lástima.
Es la edad como para
Bueno,
morirse, ¿eh? O sea,
es una edad como
nos
muy.
quedan 10 años, más o menos con suerte.
A mí levemente un poco más nomás, pero.
Digamos.
Oye, antes que se nos vaya todo el cine chileno, no podemos dejar de mencionar que por primera vez que hemos ganado premio Oscar, porque acuérdate que el cortometraje es Historia de un oso, que hace unos 3, 4 años ya lo ganó, y ahora fue la película Una Mujer Fantástica, ¿te acuerdas? De Sebastián Lelio, el director, con la actriz Daniela Vega, son creo que los primeros Oscars que gana el cine chileno
Así,
en la
¿eh?
entrega del cine.
No tenía
No
idea,
sé de
¿no?
qué año existe el Oscar, pero esta es la primera vez que ganamos nosotros.
Ok.
Siempre hemos estado postulando, hemos sido nominados, pero no habíamos ganado. Así que no se nos quede en el tintero mencionar a los que han
Volviendo, oye,
ganado.
volviendo al cine chileno, déjame contarte mi experiencia con la película y con el director de esa película, que lo conocí en persona. La película más loca, más absurda, más, en cierto sentido, ridícula, pero al mismo tiempo tan ridícula que llega a convertirse en una cosa grandiosa. Que fue una película
¿Cuál?
en colores que se hizo de haber sido el 68, 67, 69, por ahí. Por aquí la tengo escrito, la historia de esta película, que se llama Ayúdeme usted, compadre,
Ah,
que la
sí.
hizo Germán Becker. Germán Becker. Yo me acuerdo de haberla visto en un cine rotativo Santiago, en un momento en que. Por un momento nomás, porque no duró mucho el experimento, ofrecían funciones de trasnoche, partían como a las 12 de la noche. Y fuimos con un amigo a ver esta película, Ayúdame a este compadre, y no podíamos creer que se pudiera haber filmado una cosa como esa, una cuestión que partía con una escena ridícula, supuestamente el encuentro de dos razas. Entonces, por un lado, los colonizadores españoles con sus cascos, en este caso de cartón, supongo, y las espadas de hojalata. Y por otro lado, los indígenas, todo esto en el Cerro Huelén, un poco como ese cuadro que hay, no famoso. Y tanto los españoles, que deben haber sido unos picantes últimos, esos tipos que eran de soldados, que los agarraban en las carreteras, en los caminos en España, los reclutaban a la fuerza, poco menos, sucios, chicos, chuecos, aparecían, ¿no? Digamos, tipo Brad Pitt. Y los indígenas, los nativos, que tampoco deben haber sido de mucha mejor facha, aparecían, digamos, como el Burt Lancaster. Entonces, era una cosa tan ridícula, y cómo se miraban y se encontraban, y entonces un español le hacía así, le miraba a una niña, preciosa, parecía la Diana Rigg, bueno, ¿entendiste tú la nativa? Entonces, le hacía unas cosas así, los hombres, hay una cuestión, como indicando que se iba a haber una fundición de la raza, de algún modo, que no vamos a entrar en explicaciones aquí. Era ya, así empezaba. Y luego
Ya,
todo
pero
de la película es.
con qué presupuesto harían esas películas?
Bueno,
Mínimo.
la hizo Germán Becker, que fue director de muchos, como tú sabes, clásicos universitarios. Y
Sí,
yo
pues
la
nació el
conversé, entrevisté a Germán Becker para un programa que yo tenía en televisión que se llamaba Las Vueltas de la Vida. Y que era, me entretenía mucho hacerlo. E incluso alguna vez fuimos a Estados Unidos a hacer ese programa para entrevistar a Lucho Gatica, que es un gallo muy simpático. Y hablé con Germán Becker y nos reíamos él y yo. Y me contó cómo habían hecho esa película, o sea, cuál había sido la idea. Aparecieron todas las figuras de la televisión de esa época en un momento dado. Apareció un personaje tan criollo como Sergio Kreuzberger. Aparecían
Mario.
Mario Kreuzberger, eso es. Una película absurda, o sea, de un chauvinismo, de una, o sea, la ruralidad, por ejemplo, estaba manifestada por unos guasos bien entaquillados, creo que eran los cuatro cuartos,
Quinchero.
o los no sé quién, ¿cómo se llaman? Los quincheros.
Quinchero, tiene que ser.
Los quincheros, entonces unos guasos como de 1,90 m, blanco, de ojos azules, ¿entendiste tú? Todo era así, más falso que un billete de palo. Y el Germán, cuando yo le decía toda esta cosa riéndome yo, él también se reía y le importaba un cuesco porque él había hecho esa película no para hacer una documentalización del país, sino que simplemente para ganar plata, pues, bueno, y hacer una cuestión entretenida. Y, pero yo nunca había visto una cosa más falsa. O sea, es que si tú la ves ahora, no lo podís creer. Ese Chile de mentira, ese Chile de unos guasos estupendos, ¿entendís tú? Con unas ropas nuevas, con zapatos bien lustrados. Todo era, mira, era más o menos tan falso como los textos y las fotos de las guías de turismo, más o menos. Donde te muestra solo lo mejor, lo más brillante, lo limpiecito, todo es perfecto. Y yo estaba en el cine viendo esto a las dos, eran ya las 2:30 de la noche, cuando tú, ya a la mañana, y no podía parar de reírme al ver todas estas huevas, pues, perdóname.
Oye, pero es que ya que estamos en el despacho de nuestras costumbres, muchos folcloristas y mucha gente de campo dice que el guaso chileno no es el guaso que vemos bailando,
no,
como dices tú. El traje de guaso es carísimo, todo esto.
Y el caballo, incluso. La gente de campo, ¿verdad? No tiene caballo, bueno, si son muy caros los caballos. Y mantener el caballo, sobre todo, más que comprarlo, es mantener un caballo. Pregúntale a cualquier hípico que tenga caballo lo que le cuesta mantener a sus caballos. Es una fortuna. Yo gente de campo de verdad en los años en que, en los años 50, 60, mi padre manejaba un fundo muy grande, era una hacienda. Y había un guaso, había un gallo que tenía caballo que se llamaba Eufrasio, me acuerdo, era el capataz. Y era un guatón que andaba en un caballo que no sé cómo no se quebraba en dos, ¿no? Por supuesto, otra cosa que es falsa, los guasos de verdad no andan nunca, ni siquiera al trote, tú sabes, no gastan al caballo, caminan nomás, caminan, el caballo lo hacen caminar. Y todos los demás eran peones nomás de fondo, no tenían dónde caerse muerto, ni iban a tener caballo, trajes de guaso.
¿Cómo se llamaba el guaso?
Eufrasio, don Eufrasio. Eufrasio.
¿Sí? Eufrasio,
¿qué te pasa con ese nombre? ¿Qué tenés problema con ese nombre?
No, pero es poco
te van a demandar, común. Bueno, te van a demandar por buscar a huevo el nombre Eufrasio. Todos los Eufrasio en Chile te van a demandar.
Nombre, me gustó. Eufrasito, venga para acá. Cuando el chico
le Eufra, ¿cómo? Don Eufra. Venga, don Eufra. Que el caballo está sin comida.
Bueno, ese era un chile.
Nuestra gente de campo no se vista así, si esto es lo concreto. Sí, lo real.
Lo real, bueno. Por último, el Maker creo que me dijo una cosa que es muy sencilla. Me dijo, ¿para qué en el cine representar la realidad? Si la realidad la ves todos los días sin pagar entrada, ¿entendís tú? Y suele ser bastante fea. El cine es para evadirse, si esa es la realidad. Y da lo mismo cómo te evades. Y yo te ofrezco, ¿entendí? Una cosa divertida, simpática, con gente optimista, con un Chile, digamos, pintado como una guía de turismo. ¿Cuál es el problema? Y ella tenía toda la razón. Germán Becker era un gallo bien inteligente y simpático, que se murió no hace mucho, un par de años, creo. Y hicimos buenas amigas porque compartíamos algunas visiones del mundo así, risueñas sobre nuestra...
Qué linda época de los clásicos universitarios, cuando la gente iba tranquilamente en familia y uno esperaba la presentación antes del partido de fútbol, de la presentación de las barras que hacían esos espectáculos tan lindos, ocupaban toda la cancha de fútbol. Linda época en que no existía la violencia en el fútbol, entonces la gente iba tranquilamente con los hijos, la fiera, a ver esos espectáculos. Oye, antes que, ya que estamos tan folclóricos en este minuto, un saludo cariñoso de verdad, te lo digo de corazón, a los músicos y a los folcloristas que siempre, todos los años esperan septiembre, que es uno de los mejores meses del año para trabajar, y que lamentablemente este año por el maldito virus han quedado en sus casas y han celebrado en familia nada más y sin trabajo, porque no es el mes de los folcloristas. El folclorista espera todo el año septiembre, que se los pelean, los contratan de todos lados, y lamentablemente este año se van a tener que quedar en la casa.
Los fonderos.
Que el próximo año,
¿quién es de los fonderos?
Los fonderos.
Los fonderos al fondo. Claro. Voy a propósito de los clásicos, hay otro capítulo que trato en mi libro que tiene que ver con un evento real que pasó además en Valparaíso, en el Estadio Playa Ancha. Otra cosa, a propósito de los clásicos, no sé si tú te acuerdas de un clásico que fue... Bueno, todos los clásicos han sido olvidados en este momento, pero en esa época el que hizo más ruido, el que fue más famoso, se llamaba Cocolich. Era el personaje, creo que lo hizo también, no me acuerdo si fue de la Católica o la Chile, que presentaron Cocolich, que era una figura que estaba en medio de la cancha, que era como un niño que tocaba el piano. Entonces habían hecho un piano gigante de cartón, de palo, y el muñeco y todo. Y funcionó muy bien en la oscuridad del Estadio Nacional, porque todo esto era de noche. Entonces uno no veía al personal que movía las piezas, no, o trataba de no verlo, era fácil no verlo, no querer ver toda esa cuestión, para mantener la imaginación. Y era un clásico muy sentimentaloide, por suerte, como muchas cosas de esa época, ahora no lo toleraríamos ni 5 minutos. Pero yo me acuerdo, estaba en Valparaíso en un momento dado, y empezó alguien en la prensa o en la radio a refunfuñar con esto del centralismo. Dijeron, ¿y por qué siempre los clásicos en Santiago? ¿Por qué nomás en Santiago los clásicos y Cocoliche en Santiago? Y tanto se habló de eso, por un rato, que un empresario picó y dijo, voy a llevar el espectáculo a Valparaíso, a Cocoliche. Voy a llevar el espectáculo. Y se les ocurrió, ¿no?, presentarlo un día sábado en la tarde, pues bueno, a las 3 de la tarde, con un sol que era como una lámpara de quirófano así encima, y sábado en la tarde cuando todos los porteños están durmiendo siesta, pues bueno. Oye, yo fui al estadio porque mi tío administraba esta cuestión y nos llevó para ver esta cosa. Oye, nunca he visto un espectáculo más patético. Estaba pelado el estadio, si habían 1,000 personas, mucho. De hecho, había más gente en la cancha manejando al Cocoliche, pero además a plena luz uno veía a los hueones tironeando unos cables para moverle las manos al Cocoliche, que además a plena luz se veía que era un mono de palo mal hecho, que estaba ya empezando a desarmarse. Oye, un desastre, weón, un desastre. Al otro día nadie habló del centralismo, ¿eh? Porque los porteños podían haber ido en masa a ver su Cocoliche para mostrar de que ellos también pueden ser espectadores de un gran espectáculo. No fue nadie, bueno. Prefirieron ir a la playa.
¿Por qué no se hizo de noche?
No sé. Lo hicieron en la tarde y fue un desastre monumental. Monumental. Y nadie habló por una semana de centralismo, porque ahí los porteños dieron la hora, pero no fueron al estadio simplemente a apoyar al empresario que estaba llorando en la administración, contando al bordero miserable, entendí, lo que había costado transportar toda esa cuestión, toda esa máquina escénica, el personal que movía los cables, tironear los hueones para que el mono hiciera así en el piano. Uy, mira, yo casi me caí de la risa. Era una risa cruel, yo sé, pero no lo pude impedir, ¿verdad? Y eso fue Cocoliche.
Oye, Fernando, antes que se nos vaya el tiempo, la próxima semana tenemos programa igual, ¿no? Con fiestas patrias y toda la cosa igual.
¿Cuándo cae el 18? ¿Cuándo cae el 18?
Vestidos de guaso, alguna cosa, ¿no?
Podemos bailar una cueca, vestidos de guaso.
Mira.
No,
mira.
Yo creo que si cae el 18 día domingo. ¿Qué día cae?
No, 18 cae viernes, vaya. ¿Qué día es hoy? El día es domingo 14.
Hoy es 2. 13. Domingo 13.
13. Entonces, 20, no, es viernes 18.
Bueno, mira, no lo decidió todavía, pero yo te cuento si lo hacemos o no lo hacemos el programa. Sí. Y qué sé yo, y salimos ahí, nos pegamos una bien entaquillado, ¿no es cierto?
Mira, le canoté, mira. Brindo por todos los chilenos. Y que no parezca un derroche. Salud por todos los que nos ven en matiné, vermú y noche.
Buena.
Buena. O
sea, buena. Déjame ahora mostrar, aprovechando el vuelito de tu música, el libro de Caravante. Ya saben el libro, este súper entrete. Sí. Si ustedes vieron ayer mi programa sobre algunas batallas de la guerra franco-prusiana, y les contaba yo que hay historias que son más narrativas, con personas de verdad y no tantas estadísticas. Bueno, aquí Ulises hace lo mismo con respecto a la revolución de 1859, a las muchas siglo XIX que hubo en el norte de Chile. El libro súper entretenido, ustedes lo obtienen en hablando con el autor, mandándole un mail diciendo, señor, quiero comprar su libro. Él le va a explicar cómo se compra, dónde, no sé cómo lo hace él, pero creo que lo reparte personalmente, no sé, pero véalo con él, ucaravantes@gmail.com, ucaravantes@gmail.com. Les recuerdo que miclimo.com tiene una promoción increíble, señores del sur de Chile. Escúchenme. Usted lo compra y durante 60 días usted lo está probando. Si no le gusta, cosa imposible, pero si por cualquier motivo no quiere seguir, lo devuelve y le devuelven la plata. 60 días de prueba, único, una promoción única en Chile, para que termine de usar esa chimenea que contamina su casa, que contamina la ciudad, que es peligrosa y que es caro tener viene a la leña, nos la regala. miclimo.com, te va a sumar así, además, al programa Súmate a Descontaminar. Contáctese con miclimo.com y aproveche esta tremenda promoción. Y más les puedo contar. Bueno, el ajedrez, amigos, no olviden que el ajedrez es la mejor forma para los adultos mantenernos justamente más todavía de pensar de forma desordenada. Para los adultos es un maravilloso modo de instalar para siempre, que después no juegue más ajedrez, instalar el sistema operativo de las mentes racionales, disciplinada, lógica, ordenada, que van a servir toda su vida, en su estudio, en todo. Entre espacios.com, adquiera la caja con el tablero, con las piezas. Ojalá también. Cualquiera de las dos cosas, la distribución es muy rápida. Espacioajedrez.com. Y termino con la sanitización que entrega sanitizacion51@gmail.com. Póngase en contacto con esta persona que inició esta actividad, una de las personas en Chile, en vez de quejarse, han iniciado una de las actividades, está justamente en la onda de la sanitización, correspondiente de todo en orden. Él usa amonio cuaternario, casa absolutamente sanitizada. Sanitización siglo 21, @gmail.com. Este es un ejercicio que hay que hacerlo cada cierto tiempo en casa, porque uno nunca sabe por dónde entra un virus. Puede venir en un paquete del supermercado, en cualquier parte. Y con eso termino mi último bloque. ¿Cuánto llevamos, estimado?
Estamos en la hora, Fernando, pero digo, aquí no, nunca hacemos saludos ni nada, pero tú sabes que hay un amigo en el sur, en Antofagasta, perdón, que tiene todos tus libros, te conté en la semana, que es fanático tuyo, está esperando ansioso el que salga, el que está a punto de salir, y está de cumpleaños este 17 de septiembre, y quería recibir de regalo de parte de su familia tu libro, pero aprovechamos de decirle públicamente que lo va a tener que recibir antes de que termine el año, seguramente. Está de cumpleaños Sebastián Muñoz, Sebastián Muñoz Petersen. Gran seguidor tuyo, Fernando, de Antofagasta.
Creo que ya estamos abriendo en este momento, o mañana o pasado, va a estar en el sitio elvillegas.cl, va a estar, bueno, ese es mi sitio habitual, el portal, donde hay un texto nuevo, a propósito, para los que no lo han visitado, hace ya rato que no escribía nada, pero hay un texto nuevo que tiene que ver con el buenismo, un concepto que inventó Sebastián Edwards, y ahí pueden ustedes empezar a adquirir el libro Insurrección, en preventa, en un momento dado esto ya va a empezar, ustedes pueden echar una mirada, yo mismo no sé, no he mirado, pero en estos días tendría que empezar la preventa. Ustedes saben que yo soy una persona, somos dos, tres personas que hacemos este programa, no somos una gran editorial, no podemos hacer estas cosas sin una preventa. No funcionó perfectamente con el libro anterior, Grandes Invitados, y nos va a funcionar ahora también muy bien. Y el libro de Valparaíso, Álvaro, lo terminé ya y lo entregué para ser montado, que ya empiezan a ordenar las páginas y las fotos y la cuestión. Claro. El libro me quedó picho caluga y ahí cuento con más detalle el tema este de Cocoliche, el tema de ese partido de Everton con el Wander y muchísimas cosas más que tienen que ver con ese Valparaíso de verdad, que no está en las fotos de las postales, que no está en estas películas con el ascensor subiendo y bajando todo el día. Está
o esa escalera interminable.
Sí, está en la vivencia y en la memoria de los que viven todo el tiempo, o como yo, han vivido algún tiempo en Valparaíso, y por lo tanto para nosotros Valparaíso es un organismo viviente, no una serie de piezas de museo, por así decirlo. Ese libro va a ser un poquito más caro porque ustedes comprenderán que los libros con fotos requieren otro papel, otro material para poder que la foto salga bien, y usamos los servicios de una fotógrafa que es amigo nuestra de la familia, una fotógrafa profesional muy buena, Marcela Poch, y las fotos son preciosas. Y hay algún aporte de Álvaro también ahí, que nos ha ayudado. Así que les quiero contar que este libro ya está, digamos, entrando, está en camino, está andando. Y eso.
Oye, cumplía la hora, disculpa a la gente que pensaba que iba a hablar más profundamente el cine chileno. Hemos omitido seguramente muchos nombres, muchas películas, pero lamentablemente eso nos pasó para el paraíso por el tema y ahí nos quedamos pegados un rato. Prometemos hacerlo nunca más. Y yo no tengo ningún problema en la próxima semana, si hay que, tú me informas si estamos muy enfiestados y la gente a lo mejor no quiere descansar un poco nosotros, pero yo no tengo ningún problema en que conversemos.
Bueno, ahí voy a lo divino. Voy a ver el
del humano y lo del humano y lo de vino.
Oye, qué buen título ese, ¿eh? Qué buen título. Sí. Tú sabes que cuando no hago un programa, Álvaro, cuando no hago programa por cualquier motivo, porque tuvimos un problema técnico y se chispoteó la grabación, o porque yo estaba con problemas de garganta o cualquier cosa, muy pocas veces he hecho más de 500 programas y creo que he fallado dos, cuando mucho. Pero la gente se preocupa, fíjate, y lo encuentro muy cariñoso su parte. La gente piensa que me enfermé, que paré las chalas, que estoy con COVID, que me raptaron los extraterrestres, que me vinieron a disparar no sé quién. No, pero yo lo agradezco esa preocupación, fíjate. Entonces, si acaso no voy a hacer programa en esos días, lo voy a tener que avisar con mucha anticipación para que no crean que me llevaron. Además que no me van a llevar a mí porque yo soy ya extraterrestre.
Sí, sí. Y si lo hacemos, descansemos del cine esa semana y hablemos de
comida chilena. De Valparaíso podría ser, ¿eh? Podríamos hablar de Valparaíso.
Hablemos de Chile en general. Para que
no, ¿sabes qué más? Yo, si hablamos de otra ciudad, esta vez voy a hablar de cuáles son mis vivencias como santiaguino. Cómo era Santiago en los años 50, cuando yo era cabro chico, y uno salía a andar en patines tranquilamente por las calles de la ciudad porque circulaban pocos vehículos. Era otro mundo, el del Santiago de Ponte Tú del año 57. De eso puedo hablar bastante porque, claro, he vivido acá también. Pues, y era un Santiago bastante más amable, a mi gusto, que el Santiago de ahora. Ahora el Santiago de ahora es mucho más moderno, una gran ciudad, todo lo que ustedes quieran, pero ese Santiago mucho más provinciano, era un Santiago igual que cualquier ciudad de provincia, no era muy diferente, era un poco más grande nomás, pero era igual en sus costumbres, la gente como vivía, enternada, los sombreros, los rotativos, los chicos jugando en monopatín en las calles, todo ese mundo lo podríamos reconstituir, del cual tú no sabes mucho, tú no conociste ese Santiago.
No, yo llegué a Santiago mucho después, y ahora de nuevo estoy en la quinta región. Pero no es para descansar del cine la próxima semana y hablemos de Santiago y alrededores. Déjame a mí los alrededores, y así llego al paraíso otra vez.
Ok, bueno, un gran gusto estar contigo, un abrazo.
Hacerlo bien, y celebren con moderación y en casita, por favor.
No más de 3 botellas antes del desayuno, por favor. No exageren. Ya, chao.
Que le vaya bien, chao.